La discusión sobre el robo o no de la campaña pasada, pues creo que no lo vamos a poder terminar de tocar ahora, porque creo que hay un tema sobre el cual los invité a conversar y tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz. Y es esa instancia a la que acudirán civiles, militares y guerrilleros comprometidos en delitos graves en el marco del conflicto. Está a punto de entrar a ser parte de la Justicia Especial, pero con varios palos en la rueda por temas sensibles como normas que deben aplicarse para el castigo de guerrilleros y de militares. Un solo tema como la responsabilidad del mando militar y si se le aplica el Código Penal colombiano o el Estatuto de Roma es ya por sí suficiente para enredar el trámite del proyecto, y ahí hay unos temas de fondo. Otro asunto son los delitos por los que deben responder los civiles que de una u otra manera se involucraron en el conflicto, y la integración de la comisión que se encargará de escoger a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, e inclusive el perfil de los mismos, como lo planteaba anoche Germán Barón en Hora 20, en el tema de la idoneidad. Partidos políticos, militares retirados, organismos de control, gobierno y una ONG que tiene disenso sobre estos temas y otros, es lo que tiene pues la situación de esa manera. Doctor Benedetti, rápidamente, ¿qué está pasando con el proyecto? ¿Es un problema de diferencias ideológicas, de indisciplina, de bancadas? ¿El proyecto tiene los votos suficientes? ¿Y cuáles son las grandes diferencias válidas alrededor?
¿Le puedo sumar una pregunta, Diana?
Sí,
es,
señora,
que me dicen que la U estuvo un poco ausente todo el día.
Bueno, empiezo por contestarle
a la dueña de la casa.
No, también a usted también. Pero le empiezo contestando con una frase que quiero que me la entienda muy bien. Todas las anteriores, ya. Todo lo que usted acaba de enumerar y hacer las características, todo eso está en el cóctel de lo que pasó hoy. Están los votos, va a pasar. Pero es un tema complicado de digerir, o sea, no es fácil. Y si usted se va para unas personas que vienen de provincia y que de pronto tienen una actividad ganadera y que siempre vieron a los guerrilleros como unos enemigos, etcétera, no es muy fácil llevar una plenaria un proyecto como este. Además, con el ruido que usted acaba de decir sobre el tema de militares retirados, ONG, Vivanco, etcétera, el Centro Democrático, etcétera, no es fácil de digerir todo lo que usted acaba de decir. Yo le podría decir que si uno le hace un test a los compañeros míos, no pasa más del 15% de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Y no lo digo que es que no quieran leer o no, sino que todo el mundo tiene una interpretación diferente de cada uno de sus artículos. Y usted lo acaba de enumerar y yo creo que han sido solventados. Hoy hablé con Barón largamente antes de venir acá y miro que él estaba contento o complacido, satisfecho de que los terceros no pueden llegar allá al tribunal a hablar de quién sea, sino solamente son de 5 delitos, como él lo debió haber explicado aquí, y ya se recogieron eso. El tema de los disidentes, señor que se está disidente, no puede volver. El tema de los reincidentes, sí, se van por la ordinaria. Claro que si ese estuvo en justicia, en jurisdicción especial para la paz, le pongo un ejemplo, un secuestro, que el señor, que es los de ejecución continuada, también, un secuestro. Y entonces usted secuestró y lo coge por la ordinaria 60, pero usted le habían dicho que sí, que usted era un secuestrador, en la guerrilla tiene 5, pues le sube a 20 privado de la libertad. O sea, hay una cantidad de elementos que lo que yo creo que han hecho es clarificar el proyecto. Pacho dice que no se ha tocado el proyecto, ya van por lo menos, yo el otro día las conté, van 25 cambios que se han hecho de fondo, no estoy hablando de los de fondo, porque los de fondo son otros 29, sino que también se han ido recogiendo, porque es que esto no es fácil. Aquí estamos implementando un proceso de paz y que es muy difícil. El tema de que si usted tiene una finca y tiene que entregarla antes del 1 de diciembre, usted tiene 6 meses para decir, yo tengo una finca de marihuana, de coca, lo que usted quiera, para comprar armas. Entonces yo creería, Diana, que todo eso está pasando. Entonces la gente dice, no, es que se salieron por puestos.
Bueno, pero eso también es una realidad.
¿Ah?
El nivel de indisciplina de las bancadas, por decirlo de alguna manera, pues fue una realidad, ¿o
de
no?
De acuerdo, pero no podemos simplificarlo de que no, es que es una señora que se sale por un puesto. No, yo no creo que nadie se atreva a desafiar al gobierno y al presidente, o los periodistas, los congresistas no conocerían al presidente si alguien lo llega a retar en ese sentido de que se sale por no votar, etcétera. Eso sería muy tonto, muy infantil, muy simple creer así. Por eso le decía que es toda la teoría. Claro que hay indisciplina, claro que hay gente molesta con el gobierno, pero el grueso es que también es difícil de asimilar, Diana, cuando usted se sienta en esa silla y el de al lado le pregunta, no va a decir nombres, que viene de la costa Caribe y me dice, mire, es que esos tipos me van a quitar a mí el puesto, o que un tipo Barranquilla puede ser, etcétera. Uno dice, ¿cómo le explico en 5 minutos eso?
Diana, yo creo que uno de los temas más sensibles que no ha sido posible llegar a un consenso está relacionado con la responsabilidad del mando. si se mantiene
era
este
uno
tema.
Uno de los temas que quería hablar con ustedes, porque además para que lo entiendan, para que lo entiendan los oyentes, los militares, Claudia López decía hoy que el gobierno le ofrecía pues un dulce envenenado a los militares cuando les decía que no iban a ser tocados por la justicia internacional por sus responsabilidades en crímenes. Por otro lado, entiendo que si se someten a la Justicia Especial para la Paz, es, digamos, como la única forma de quedar blindados.
No, yo creo que eso no está claro todavía. Yo creo que el debate es de fondo y es un debate muy sensible que va a tener repercusiones por la inseguridad jurídica que está creando. Desde que nosotros tomamos la decisión, o nosotros no, un sector político del país, de darle un tratamiento, entre comillas, preferencial a los miembros de la fuerza pública que están involucrados en la comisión de delitos atroces, no solamente nos estamos llevando por delante la legitimidad del proceso, sino particularmente entregándole condiciones de inseguridad jurídica. Aquí hay un tema que está claramente definido y es el artículo 28 del Estatuto de Roma, en donde la responsabilidad del mando quedó cifrada con unas características particulares, y en algún momento de todo este tránsito del proceso de paz se ha tratado de quitarle cierto tipo de requisitos a la responsabilidad que asumen los comandantes frente a delitos atroces que cometieron sus subalternos, teniendo capacidad de controlarlos o denunciarlos. El tema central es que no vamos a garantizar que nuestros militares tengan condiciones de seguridad jurídica si no nos acogemos al Estatuto 28. El tema
¿Eso
del
qué significa?
Que ellos tienen que asumir su responsabilidad cuando fueron...
Pero, Libreros, ahí está. Sí. Y con base en las concepciones de 10 instancias...
Déjeme que me explique exactamente en qué consiste el Estatuto 28 y cuáles son las claridades que faltan.
El Estatuto 28 es muy sencillo. Dice que el comandante debe asumir una responsabilidad penal cuando sus subalternos cometieron delitos atroces y él tenía conocimiento, mando de la tropa y particularmente la capacidad de prevenir este tipo de situaciones.
Y perímetro.
En la Justicia Especial para la Paz se han disminuido esos requisitos, virlando o por lo menos dándole la espalda a la normatividad internacional que ha sido incorporada como una norma que tiene un rango constitucional porque está relacionada con el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Mientras que no nos acatemos o por lo menos tengamos una situación similar al Estatuto Penal Internacional y a la Justicia Especial para la Paz, cualquier militar que logre salirse por un lado está supeditado a la jurisdicción internacional. Y eso no da seguridad jurídica. Creo que es un engaño que le han vendido a los militares, que van a terminar presos donde no se aplique el Estatuto Penal Internacional.
Yo entiendo la alusión de la senadora Claudia López sobre el dulce envenenado. Es que por mucho que pongan en la JEP, en la nueva justicia, que los militares van a ser juzgados bajo las normas nacionales, eso no quiere decir que en un momento dado pues terminen en una corte internacional si no se les aplica la justicia nacional. Entonces, digamos, es un poco simple en el sentido de que si ellos aceptan estar en la JEP y la JEP los juzga, pues nunca van a llegar, en teoría, a la justicia internacional. Lo importante, porque la justicia internacional solo actúa cuando la justicia nacional no lo hace.
Pero fíjate, el tema es mucho más sensible, porque yo elijo unos magistrados que van a tener
por eso,
una formación
pero lo que yo quería.
Pero fíjate que ellos pueden tomar la decisión autónoma de decir, como la norma del Estatuto Penal Internacional está incorporada en la legislación nacional, no utilizo las normas de la Justicia Especial para la Paz y me atengo a la internacional. O sea, la situación de inseguridad jurídica es
gigante.
Ese es
uno de los más graves problemas, el tema de inseguridad. Son tan autónomos que pueden decidir, uso este pedacito de jurisdicción nacional, de pronto uso este pedacito de ley de derechos humanos, de pronto uso este pedacito.
No pueden ellos usar la justicia internacional. Tienen que utilizar la justicia que se está aprobando. Claro. Es decir, un país aprueba una justicia.
No hay aprobada ninguna.
No, pero es que respetando el bloque constitucional. Qué pena, hay que respetar el bloque constitucional.
Claro,
si no se aplica el Estatuto Penal Internacional,
pueden verse superadas investigaciones de un juez penal de otro país o de la Corte Penal
Internacional que firmó Colombia dice que si no se aplica la justicia nacional, entra como subsidiaria.
Claro, pero no es cualquier justicia nacional.
No entra en cualquier momento.
Claro, pero...
Es decir, no es que alguien decida, van y los juzgan en la corte.
Si la justicia interna aplica una justicia incompleta,
por debajo del estándar.
Por debajo del estándar.
Ahí sí puede entrar la Corte Penal Internacional. Exacto, no es cualquier justicia nacional.
Ah, no, claro.
Y ese es el debate al que hacía referencia Jairo.
Pero lo que pasa es que desde ese punto de vista, entonces todos los guerrilleros también se irían para la Corte Penal Internacional.
No necesariamente.
Porque estamos hablando, no son comparables, militares con guerrilleros.
Pero sí, pero van por igual.
Pero están por igual.
No, pero hay un juzgamiento diferenciado.
Están en la misma justicia.
Claro, lo que pasa es que...
No quiere decir que el tratamiento no sea diferenciado.
Exacto. Hay un Juan Esteban en principio, y eso se ha hablado mucho, el tratamiento no tiene que ser igual, tiene que ser comparable.
Pero es la misma vaina.
Similar. Pero no va a ser exactamente lo mismo. Y no va a ser exactamente lo mismo en gran medida, porque la justicia internacional, desde hace mucho tiempo, ha hablado que es distinto de la gente del Estado, y que Estado no puede dar autoamnistía a quien no es agente del Estado, a quien sí le puede dar una amnistía. Hay una diferencia en los estándares, y eso viene de las leyes de punto final, por ejemplo, del
mínimo,
Cono Sur,
es que, no
que yo sé que no es lo que está ocurriendo acá. No, yo estoy explicando el contexto. No,
antes de...
Que representa la fuerza del Estado.
Claro, pero entonces solo para explicar qué es lo que ocurre. Los estándares de la Corte Penal Internacional son relativamente altos, digamos, son exigentes. Los militares, claro, no quieren los estándares tan exigentes porque sienten que así se puede usar, más o menos como decía Pacho, la justicia transicional para perseguirlos. Entonces están buscando que blindarse de que esos estándares sean tan altos. El problema, que era el que trataba de explicar Jairo Librero, si entendí bien, es que no importa, porque si no está a la altura de esos estándares, por lo menos se corre el riesgo de, porque no necesariamente va a ocurrir, pero se corre el riesgo, y eso es inseguridad jurídica, de que mañana la Corte Penal Internacional diga, ustedes aplicaron esos estándares, esos subestándares, si se quiere llamar así, entonces yo sí me voy a meter a Colombia.
Juicio aparente.
Y, por ejemplo, puede ser, depende de exactamente dónde lleguen. Y lo que es preocupante es que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en varias cartas, en el transcurso de los últimos años, no ha dicho necesariamente que se va a meter, pero ha llamado la atención y ha mostrado que la fiscalía tiene el proceso de Colombia en el radar, digamos.
Pues el único que tiene.
Pero yo quisiera
que nos enfocáramos en estos últimos minutos en dónde verían ustedes la salida frente a ese tema del manto. Vamos a continuar mañana hablando de los otros temas, porque es que se aplaza una semana en su votación, podemos abordar posteriormente los otros temas. El tema del manto, ¿dónde habría una salida?
Mire, Diana, es que a ver, empecemos por el principio. La Corte Penal Internacional es el que lo vende siempre como una especie de coco. ¿Recuerda usted cuando estaba Uribe de presidente, todo el mundo decía que la Corte Penal Internacional lo iba a poner preso? La Corte Penal Internacional solamente ha actuado en Uganda y dos países más. ¿Por qué actúa, Diana? Para ponerlo en un lenguaje coloquial o mío, si usted me lo permite. El Estado, según la Corte Penal Internacional, está habilitado para que unos señores que se rebelaron contra el Estado puedan otra vez insertarse dentro del Estado. En lo que hay que tener cuidado es que el Estado no le lave las manos sucias a otros agentes del Estado. En este caso, que el Estado haga unas leyes para lavarse ellos mismos, que fue lo que pasó en Uganda, el que cometió el genocidio, se hizo unas leyes después y se lavó las manos como si no hubiera, las manos de sangre como si no hubiera pasado nada. Entonces, cuando la Corte Penal vea que el Estado está haciendo unas leyes para lavarle las manos sucias a unas personas del Estado, es muy seguramente cuando va a entrar la Corte Penal Internacional. Así es. Entonces, con ese punto aclarado, hay un estatuto, un artículo 28, que usted lo refirió ahorita muy bien, el Estatuto de Roma, y aquí se hizo uno, y la gente dice, ¿por qué no se copió igual? Porque también hay otros estándares de lo que significa homicidio, etcétera, todo lo demás, y como estamos implementando un proceso de paz que nunca antes ha habido, se manejan los conceptos de varias organizaciones internacionales en los cuales se da. Y aquí hay un tema que es el complicado, Diana, para que las personas lo entiendan, así como usted dijo que tenía que tener, ¿cómo es? Mando,
conocimiento de los...
Las cuatro tienen que ser concurrentes, Diana, si alguna de ellas falta, y aquí, ojo con lo que...
Eso es lo que dice la justicia especial para la paz.
De acuerdo, termino con esto.
El 28 no dice.
Termino con esto. Aquí lo importante es la omisión, Diana. No es que si usted haya hecho malo. Aquí se juzga, es con base en la omisión para que nos entendamos todos mucho mejor. Es si usted no hizo tal cosa, es que entonces...
Pero a mí me parece que el detalle de la norma es importante, pero no es lo definitivo. Definitivo van a ser los magistrados que definan cómo aplican esa norma.
De acuerdo.
Entonces yo creo que ahí, al contrario, no es problema. Los militares no van a
Ahí vamos al punto de fondo, y hoy sale un comunicado, no sé si ya salió, de pronto lo estoy chiviando, ¿cómo se llama la cosa de la justicia?
Sí, ¿Corporación de Excelencia en la Justicia?
Corporación Excelencia. Van a sacar un comunicado.
¿Y eso qué es?
Junto con otras entidades, diciendo, ojo, y le meten mucho al tema de la selección de magistrados.
Ah, no, es que eso va a ser fundamental.
Y en la selección de magistrados, por ejemplo, ahí hay un tema donde nosotros creemos que ahí hay un sesgo inmenso y estamos preocupados. Y estamos preocupados que el sesgo que haya frente a la elección de magistrados...
Un cierto tinte.
Sí, que haya... Y no lo digo yo, lo dicen personas, digamos, tan serias como Restrepo, el de RCN, como hay mucha gente que dice, ojo con eso. Porque ahí sí puede ser la guerra civil si sí, esto
es
se convierte.
Ah, no, eso es claro. Eso es verdad.
Si esto
verdad.
Se convierte en una cosa para condenar militares y empresarios.
Y políticos.
Y políticos. Esto acaba en guerra civil. Entonces, y es importante que miren ese comunicado. Por eso ese comunicado dice: ojo con estos temas que tienen que ver con la selección de magistrados.
Eso es importante lo que ha hecho Germán Barón.
Eso es importantísimo. Mire, lo más importante, porque esto finalmente lo van a aprobar como el gobierno más o menos quiera. Así va a salir, no nos digamos mentiras. Pero
pues
quedan.
No pareciera. No, pero esto lo ajustan. Que se están dando.
No, hay en esta
eso
semana.
Se vota,
un poco...
si no se vota hoy, esta, ni se vota no, mañana.
Pero en esta
lunes,
semana.
Sí, la otra, el lunes. Citaron para el lunes.
Esta semana un poco de mermelation y eso queda resuelto.
El lunes no lo vota.
No, pero mire.
Es que por eso la pregunta que estaba total, haciendo no, la U porque no llegaba al Congreso. Yo es que no me han respondido.
Yo llegué tarde porque estábamos en el Congreso. ¿Dónde sacan que
pero
no estábamos?
Pero mire,
eso
va a salir.
Dicen los senadores que la U
eso va a salir.
No, no, digamos, los senadores que
el problema es la selección de los jueces y el procedimiento y algún tipo de control.
¿Y por qué hablas algo que no ha pasado en
esta semana? Tengo que terminar ya el debate. Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes.
Oiga, ¿me deja leer una cosa sobre la mujer que es bien bonita?
No, tú lee, hágale, tú solamente
rápido,
no, pero
Pacho,
¿por qué lo vas
no,
a
no,
no,
no, Pacho, mire, Pacho, rápido.
Ya, le voy a leer una cosa absolutamente
espectacular. Y sin que lo interrumpan los barbudos.
Está feliz.
Es del hombre que escribió El Señor de las Moscas y dice, creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer, ella lo hará mejor. Le das un esperma, te dará un hijo. Le das una casa, te dará un hogar. Le das alimentos, te dará una comida. Le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Y si le das basura, prepárate para recibir toneladas,
o sea,
de mierda.
Tú eres la mujer del Centro Democrático. Vas a mejorar esa vaina.